Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 32 minutos, una hora menos en Canarias. Tú y yo estamos conectados a través de la radio, pero también a través de las redes sociales. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Cómo es tu relación con Internet? De eso voy a hablar en estos primeros minutos en la noche de COPE, porque vivimos unos tiempos en los que quien no sale en las redes sociales parece que no existe, ¿verdad? Pues bien, en este contexto, esta madrugada, vamos a conocer aquí, en este programa, el fenómeno contrario, la necesidad de salir de las redes sociales para vivir. De hecho, empezamos a ver cómo las grandes influencers, que viven prácticamente de ello, se bajan del tren y abandonan porque ya no pueden más. Una de ellas fue Marta Pombo.
Yo estaba muy perdida y no era consciente de que tenía que buscarme a mí misma. Yo solo quería parar. Bueno, ya tenía ayuda psicológica y luego psiquiátrica, porque mi psiquiatra me diagnosticó depresión, me medicó. Estaba en un agujero negro con una nube gris todo el día de no querer, vamos, ni salir de la cama.
Ojo, depresión, cosa seria, ¿eh? Con casi 500,000 de seguidores, la hermana de otra gran influencer, María Pombo, supo dar carpetazo, dar un paso atrás y dejó Instagram.
Que me estaba cambiando la forma de ser, o sea, ya medía cada palabra, cada gesto, porque iba a sentar mal a alguien y eso, al final escuchamos más a las críticas y me dejé llevar y dejé de ser yo misma. Entonces fue más la presión de tener que dar explicaciones.
¿Qué hay peor que perderse uno, verdad? Bueno, pues esto lo contaba Marta Pombo en el programa La Influencia de Petón y lo contaba también con Nacho Pla.
No lo recomiendo, desde luego. Yo ya estoy metida en este mundo y creo que, vuelvo a repetir, que creo que puedo ser una ventana muy buena en cuanto a muchos temas, pero si pudiese no volvería.
Si pudiese no volvería, dice, y es que no es oro todo lo que reluce. Lo vemos en estas aseveraciones tan tajantes de Marta, han pasado varios meses, sí ha vuelto. Imaginamos que ya está más que saneada y con otra relación con las redes sociales y con Internet. Precisamente de nuestra relación con las redes sociales hablamos hoy en estos primeros minutos de la noche y para ello vamos a conectar, entre otros, con Enrique Serrano, es ingeniero informático y cofundador de Mundo Hacker y de Stop Hater. Él nos va a guiar, nos puede ofrecer algunos consejos útiles para manejarnos bien con las redes como pez en el agua. Se trata de que sean aliadas y no enemigas. Precisamente Camilo y Eva Luna anunciaron a través de sus redes sociales y con el principio de esta canción que iban a ser papás. ¿Ves? También las redes sociales tienen sus cosas buenas. O, por ejemplo, a través de ellas estamos en directo conectados siempre contigo. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿De qué hablamos hoy con los oyentes?
Pues mira, esta noche vamos a hablar de algo que ha ocurrido, que ha sido un pique entre conductores que ha provocado pues que un coche se precipitara por un puente en La Coruña. Y esta noche vamos a hablar, pues bueno, de cómo nos comportamos cuando nos ponemos al volante. Esta noche estamos preguntando a nuestros queridos búhos, ¿cómo eres tú cuando te sientas en el asiento del coche? ¿Eres de los que te picas si alguien te hace una pirula o eres de los que cuenta hasta 10 y lo dejas pasar? Nos lo puedes contar en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
¿Sabes que esta noche tenemos un invitado de lujo?
Sí, sí, sí.
Hombre, ¿quieres dar tú las pistas o las doy yo?
Dalas tú mejor porque yo creo que me voy a liar al final y se va a descubrir el truco que iba a hacer.
Bueno, vamos a conocer al hombre que está detrás del mago Jandro. Tenemos la suerte de contar con una persona que ha sido capaz de sorprender a dos referentes de la magia, a Penn y a Teller, los ilusionistas que más tiempo llevan residiendo en Las Vegas. Y estará con nosotros a partir de las 2. Esperamos al mago Jandro, que se transforma en un búho más.
Side the many faces.
faces of me, all I became, the man that I am, got nothing to prove and got it all to gain, words that are spoken.
Enfrentarse a la información, ahí está el punto. Y debemos incidir en este apartado porque nuestros hijos o nuestros nietos nativos digitales tendrían que llevar este recorrido hecho cuando se inician en las redes sociales. Arrancábamos la noche de COPE precisamente escuchando a Marta Pombo. Había tenido que aparcar su relación con las redes sociales por estrés, por ansiedad. Pues bien, desde la ONG Plan Internacional hablan de las consecuencias que se derivan de una mala relación con las redes sociales y lo que nos muestran. Han recogido en un estudio las voces de 26.000 niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 26 países y han analizado cómo les impacta la desinformación y la información errónea online. Julia López es gerente de comunicación e incidencia política de esta ONG.
Un 90% está preocupada por esa desinformación en redes sociales. Una de cada cuatro ha perdido confianza para compartir su opinión en las redes sociales porque ya no sabe, ¿no?, en qué confiar. Una de cada cinco ha dejado de participar en debates de actualidad y política.
Desconfianza es una palabra clave, sobre todo cuando hablamos de los que vendrán en un futuro a tomar las riendas de nuestro país.
46% de las chicas a nivel global y en España un 38% se sienten tristes, deprimidas, estresadas o con ansiedad por esas noticias falsas y erróneas que circulan por la red.
Así que cuidado con esta herramienta, cuidado con Internet, cuidado con el uso que hacemos de las redes sociales porque no son aptas para cualquiera, o mejor dicho, para cualquiera que no se haya formado en el asunto. Y hablando de Internet, lo que está más claro que el agua es que la ciberseguridad ahora mismo no es una opción, sino una prioridad. Enrique Serrano está detrás de esta frase, que es una especie de mantra. Aunque es un experto, no supera los 30 años. Es muy joven, pero lleva más de una década formándose en el ámbito de Internet y de la seguridad, desde los 14 años. Se define como un hacker ético, lo cual le otorga un matiz especialmente atractivo. Es ingeniero informático, cofundador de Mundo Hacker y Stop Hater. Como vemos, Enrique es un especialista preocupado por la seguridad. Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
Hemos comprobado, Enrique, cómo la presión de las redes sociales pueden llegar a cambiar la vida de una persona, tal y como nos contaba y escuchábamos a Marta Pombo. Lo primero que debemos entender es que al sumergirnos en ellas, se convierte en una especie de diario personal a disposición de cualquiera.
Hoy en día las redes sociales ya es algo que forma parte de nuestro, pues, de nuestro día a día. Realmente desde que nacemos ya, estas generaciones nuevas, ya ven que las redes sociales están siempre ahí y por lo tanto lo dan como algo normal, algo natural, algo donde si tú subes tus datos no pasa nada porque todo el mundo lo hace. Y esto obviamente es un error. Yo siempre digo que deberías pensar dos veces las cosas antes de subirlas a cualquier red social, porque no sabes si, quizá no mañana, pero dentro de 5 o 10 años, por culpa de un post mal publicado o que no debías, quizá te quedas sin trabajo, te quedas sin acceso a una universidad, que ya tengo constancia de que algunas universidades sí que miran las redes sociales, por ejemplo, para evaluar si un candidato va a entrar o un estudiante futuro va a poder entrar en ella. Y por lo tanto, al final digamos que, aunque creamos que solamente nuestros seguidores, por ejemplo, van a ver cierta información, no olvidemos que si estamos publicando un post, quieras que no, es público. Y cualquier persona, de una manera u otra, quizá al final acceda a esta información y pueda usarla a nuestra contra.
Ya sé que muchos parece que lo tienen claro, pero no todos. El primer paso para protegernos en la red es la elección de una buena contraseña. La mayoría de ellas, curiosamente, sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5. Así que hay que dar un toque de atención en esto. ¿Cómo tenemos que hacer una contraseña segura, Enrique?
Directamente daría tres consejos relacionados con las contraseñas. El primero es que solamente con un usuario y una contraseña seguramente no sea suficiente para proteger tu cuenta. Y seguramente os estaréis preguntando, ¿qué más hace falta? Bueno, pues hace falta un paso adicional, que a esto se le llama doble factor de autenticación, de tal manera que yo, cuando introduzco el usuario y luego la contraseña, necesito introducir, por ejemplo, un código único que me llega por un mensaje de texto, por un email, o la huella dactilar, reconocimiento facial. Es decir, algo que, en caso de que un ciberdelincuente nos robe el usuario y la contraseña, solamente nosotros tengamos acceso o recibamos ese código para poder así iniciar sesión. Por eso, en primer lugar, doble factor de autenticación. En segundo lugar, no utilizar contraseñas, digamos, que se pueda llegar a ellas con un poco de razonamiento. Por ejemplo, el cumpleaños de mi hijo y dónde he nacido. O mi año de nacimiento y el nombre de mi perro. Ese tipo de cosas que son fáciles de recordar normalmente son menos seguras. Y luego, por último, yo diría que tenemos que siempre pensar entre comodidad y seguridad. Cuanto más cómodo sea algo, lo normal es que sea menos seguro. Y cuanto más incómodo, pues más seguro es probablemente. Por lo que he dicho, no es lo mismo iniciar sesión con un usuario, hola, y contraseña 1234, que si luego añado un mensaje de texto, un mensaje al correo electrónico y diferentes pasos que protegerán más mi cuenta, pero serán más incómodos. Por eso, uh-huh. Depende de lo que queramos proteger, tendremos que tener cierta comodidad o no.
A partir de ahí, todos podemos ser víctimas de los malévolos haters que complican la existencia a los habitantes de las redes sociales. Te pido que nos definas bien este concepto.
Bueno, pues un hater orientado sobre todo ahora al tema de las redes sociales y de Internet es esa persona que mediante mensajes por redes sociales, mensajes privados o digamos de diferentes maneras digitales es capaz de hacernos cambiar nuestra vida. A mí me gusta definirlo así por el hecho de que en el momento en el que tú ya te vas a pensar dos veces si pones un tweet por ese hater que está detrás de ti o en el momento que tu vida cambia, que te da miedo, esto lo he visto, te da miedo salir a la calle porque piensas que va a estar el hater fuera esperándote. O sea, en ese momento en que te afecta a tu comportamiento habitual, ya podemos considerar que tienes un hater y que realmente, oye, te están atacando y esto no se debería hacer y hay que solucionarlo.
Uh-huh. Tanto te preocupa esta figura que se aprovecha de la facilidad para verter críticas, insultos, comentarios negativos, que has participado, Enrique, en la creación de una plataforma que lucha contra esto, ¿no? Stop Haters, ¿qué es?
Efectivamente, Stop Haters es una asociación sin ánimo de lucro contra el odio en Internet. Y esto fue derivado de diferentes intervenciones que tuvimos en la televisión, porque realmente lo hemos creado un bufete de abogados liderado por Sara García, luego tenemos a Pedro García Aguado y luego yo mismo. De tal manera que luchamos contra estos presuntos acosadores, que muchos, por cierto, ya no son presuntos, porque en muchas ocasiones ya se les condena y, oye, es que esto está tipificado. La gente piensa que con un teléfono móvil no puedes ir, digamos, a la cárcel o no puedes tener una multa, pero sí se puede. Hay una ley, hay leyes para temas de Internet y lo que hacemos es ayudar a estas personas que sufren acoso online y las redes sociales, que, oye, no siempre son personas, por cierto, también son empresas que por culpa de un hater quizás hasta pueden quebrar y ese tipo de ataques que están en Internet.
Ya, delitos que están tipificados en el Código Penal, pero ante los que debemos enfrentarnos nosotros mismos. En primer lugar, emocionalmente. Además, ¿qué podemos hacer contra este tipo de acoso? ¿Cómo nos defendemos?
En primer lugar, efectivamente, lo ideal sería que cuando te ponen un comentario negativo, pues que lo aceptes, porque al fin y al cabo, si estás publicando tu vida, estás publicando opiniones, no todo el mundo va a pensar como tú, o a no todo el mundo le va a gustar lo mismo que a ti. Pero es cierto que si no estás preparado para digerir este tipo de malos comentarios, lo mejor siempre es la pues, formación, mirar un poco más y aprender un poco más cómo funciona Internet y las redes sociales, pero también es verdad que tampoco tenemos que ser demasiado, o consentir demasiado. Es decir, una cosa es un comentario negativo desde una humilde opinión y otra cosa es que cada foto que pongamos, por ejemplo, tengamos un comentario negativo de la misma persona que lo único que quiere generar es este odio en Internet y este ataque personal y directo hacia una persona que también ocurre. En ese caso, obviamente, nosotros siempre decimos que hay que... Y bueno, si tienes un hater, bloquéalo, ignóralo y déjalo bloqueado y nunca jamás borres las pruebas, que esto es un detalle muy importante que mucha gente lamentablemente hace. Es decir, imagínate que te envían todos los días 50 mensajes insultándote o amenazándote. La gente, pues por no verlo ahí en muchas ocasiones, ¿no? Simplemente pues por vivir tranquilo lo elimina. Pero esto es un problema porque si luego quieres denunciar, quieres ir a las autoridades y has eliminado una amenaza de muerte, ya es muy difícil demostrarlo. Ya es tu palabra contra la suya. Y es un problema. Por lo tanto, eso, claro. Nunca jamás eliminar estas posibles pruebas que nos servirán en el futuro.
Las nuevas generaciones parece que nacen ya con los conocimientos necesarios. Aún así, hay que insistir en la formación continuada, ¿verdad?
Sí, a mí me parece fundamental distinguir entre dos figuras, los hackers y los ciberdelincuentes. Los dos tienen gran conocimiento en ciberseguridad, solo que los hackers lo utilizan para hacer el bien y los ciberdelincuentes para hacer el mal. Y es por eso que es fundamental la formación. De hecho, yo tengo una empresa que es formación en ciberseguridad, sobre todo para dos propósitos. El primero, porque si te formas en seguridad, te vas a proteger tú, tu familia y probablemente tú también en tu puesto de trabajo. Y segundo, hace falta gente y talento en el ámbito de la ciberseguridad. Hace falta hackers. Y eso es lo que estamos intentando crear. Estamos preparando a los hackers del futuro a través de mi empresa HackRocks, porque es fundamental esta formación y las empresas requieren hackers. De hecho, vemos anuncios que ponen buscamos 100 hackers para este banco o cosas así, ¿no? Y el problema es que no hay. No hay gente que le guste esto. Vemos que hay ocasiones, incluso años, que salen menos ingenieros y, al fin y al cabo, hace falta talento y también protección, las dos cosas.
Bueno, antes de despedirnos, no podemos olvidar el teléfono 017 que nos ayuda en cualquier consulta relacionada con los temas que estamos abordando esta noche.
Bueno, efectivamente en España tenemos a INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y es una suerte. Realmente, vamos, conozco gente en otros países que me dicen que les encantaría tener un instituto así en el suyo, que haga iniciativas de talento joven, que ayude a las pymes medianas y también a grandes empresas a formarse en ciberseguridad, a prevenir ataques, a mostrar estas novedades. Y en este caso, hace ya unos años también, dar la facilidad de llamar a un teléfono móvil en caso de ser hackeado, ¿no? Bueno, teléfono móvil, me refiero, el 017 que comentabas. Entonces, creo que es algo pues muy bueno que tenemos esta posibilidad de que, en caso de ser hackeado, tener un número a quien llamar, un número en el que apoyarnos, que en muchas ocasiones, cuando la gente le hackean, te notas solo ante el peligro, cuando el ordenador ya no hace nada, tienes a lo mejor una imagen ahí que no te deja trabajar, que te pide dinero, que te pide un rescate. Yo siempre digo que intentemos apoyarnos. En el mundo de la seguridad es muy importante compartir la información, porque si avisamos a otras, a lo mejor hasta un competidor nuestro, de nuestra misma industria, este competidor va a estar más protegido y luego ocurrirá al contrario. Cuando él le hackeen, te va a avisar a ti. Y eso es fundamental. Comunicarnos, transmitir conocimientos, y en este caso INCIBE, siempre lo hace fenomenal con eventos, pequeños papers para empresas, y es una suerte este número y esta institución en España.
Pues sí, es una suerte. Da gusto escuchar estos buenos consejos. Con Enrique Serrano, es uno de los nombres más importantes que relaciona seguridad e Internet, al que le queda todavía mucho por investigar. Muchísimas gracias por participar en la noche de COPE. Un abrazo, que vaya bien.
Un placer, nos vemos.
Llegados a este punto, te hago la siguiente pregunta. ¿La solución pasa entonces, o la solución es tan fácil como dar al botón de apagado? Esa es la teoría de nuestro siguiente invitado, Diego Hidalgo. Él es sociólogo y es autor de un libro titulado Anestesiados. En 2007, Diego realizó el primer estudio sobre el impacto de Facebook en nuestras relaciones humanas. Y me da que ya lo veía venir lo que llegó después. Muy buenas noches, Diego. ¿Qué tal?
Buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Lo que nos ocurre es que estamos anestesiados, así que, bueno, vamos a transmitir un poquito de tranquilidad, porque también de eso se sale, ¿no? También podemos despertar. Menudo desafío,
esperemos,
¿no?
Sí, no, es un gran desafío, porque aunque creo que pueden hacerse cosas extraordinarias con la tecnología, yo mismo soy emprendedor tecnológico, y creo que en el modelo actual de la industria digital predominan unos intereses justamente para que hacen que estemos cada vez más anestesiados, ¿no? La tecnología anestesia nuestra atención, anestesia y toma el control de nuestro tiempo y cada vez más de nuestras decisiones, y no creo que sea exagerado decir que con estas cosas toma el control de nosotros y nos anestesia, mientras que por otro lado nos está operando sin que sepamos muy bien lo que nos están haciendo, ¿no?
¿Qué propones para coger el mando de nuestra vida, el mando a distancia, y que seamos nosotros quienes decidamos cómo relacionarnos con Internet?
Bueno, el problema creo que es que en la tecnología actual hay una relación tan asimétrica entre estos dispositivos y las aplicaciones que utilizamos y nosotros, que no podemos, nosotros por nuestro lado, tener todas las soluciones para tener una relación más sana y más libre con la tecnología, sino que también tenemos que tener soluciones más políticas y colectivas para resolver el problema. Pero lo que podemos hacer por nuestro lado creo que es tomar distancia y darnos las herramientas para tomar distancia y poner barreras entre esta tecnología, que en el fondo el problema es que es cada vez más invasiva y cada vez pues está más entrometida en más aspectos de nuestras vidas. Entonces podemos empezar por poner barreras físicas, barreras también de tiempo, es decir, no utilizar el móvil pues durante todas las horas del día o en todas las situaciones en las que nos encontramos, por ejemplo, en las comidas, en las cenas, ya sea en familia o con amigos, podemos mantener el móvil o los dispositivos a distancia. Y luego a nivel de tiempo, pues también, o sea, del lugar, perdón, tenemos que poner barreras físicas y, por ejemplo, tiene que haber unos sitios en el hogar en los que los dispositivos tecnológicos no deberían entrar, como es el dormitorio. Y por otro lado, también tenemos que poner barreras para los que tenemos hijos, entre nuestros hijos y la tecnología, barreras sanas y razonables, pero también barreras por edad, ¿no? Y que sea una introducción gradual en la vida de nuestros hijos.
Has mencionado la palabra invasiva, ¿no? La tecnología es invasiva en varias parcelas o en todas las parcelas de nuestra vida. Y uno de los problemas añadidos, Diego, es que en cierta manera somos nosotros los que aprobamos o consentimos esa invasión en esas otras parcelas cuando nos registramos, por ejemplo, en una página web, en la descarga de una aplicación, en la descarga de un programa. Bueno, no es un engaño al uso porque ellos te ponen todo lo que estás aprobando, pero ¿quién se lo lee, no? Conociendo esta base, no es fácil ponerle remedio, ¿no? Porque los primeros responsables somos nosotros.
Somos nosotros, pero lo que pasa es que somos muy vulnerables, muy frágiles en esta relación. Por eso hablaba antes de relación asimétrica y por eso precisamente no puede haber solo soluciones individuales, ¿no? Tiene que ser también los gobiernos y las autoridades públicas que regulen la tecnología de tal manera que sea un poco más comprensible para nosotros la cuenta que nos toca pagar por utilizar todos estos servicios, por otro lado, tan prácticos, tan a veces útiles o que nos aportan pues diversión y otras cosas positivas, ¿no? Pero el problema es que justamente no somos conscientes de todo lo que estamos pagando por estos servicios, porque muchas veces son gratuitos o son muy económicos y nos da la sensación que justamente somos nosotros los que gozamos de más beneficios, digamos, que ellos, ¿no? Y el problema es que el pago que nosotros aportamos está en forma de libertad, y eso es lo que no entendemos muy bien. Es decir, que por cada servicio que usamos y que no pagamos, lo que renunciamos es a un poco a pequeñas parcelas de nuestra libertad, y estos servicios precisamente son capaces, con todo lo que conocen de nosotros, de establecer modelos sobre cada uno de nosotros muy personalizados con los cuales van a poder predecir lo que vamos a hacer en el futuro y vender estas informaciones a terceros, ¿no? Y esto nos hace menos libres, y eso es el mecanismo, digamos, básico con el que estos servicios o muchos de ellos, pues ya toman el control de nosotros o nos anestesian.
Bueno, lo que siempre se ha dicho, cuando algo es gratis, es que nosotros somos el producto. Aquí nadie da duros a pesetas.
Es que así es, pero el problema de esta frase es que creo que es muy, que refleja una realidad muy fiel a lo que está sucediendo ahora en la industria digital. Y muchas veces las repetimos, pero sin entender muy bien por qué. Y efectivamente, nosotros no estamos pagando. Los que pagan por usar Facebook, usar Google, son las empresas. Y por eso también, personalmente, como empresario, pues también he visto esta otra cara. Y creo que esto te hace ver la realidad desde otro punto de vista que cuando eres simplemente consumidor, ¿no? Y efectivamente, cuando tú no usas un cuando tú no pagas por un servicio, pues eres el producto, y eso es un poco el tipo de frase que trato de explicar un poco más a fondo y más allá de lo que nos hace sonreír cuando escuchamos esta frase. Intento destacar la gravedad de lo que supone ser el producto y no ser el cliente.
Estamos hablando, si te acabas de incorporar, con el sociólogo Diego Hidalgo. Él también es autor de un libro en el que aborda precisamente este problema que queríamos tratar contigo en nuestra portada, Anestesiados. Muchísimas gracias y buenas noches, Diego.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Lejos del mar, tu piel desnuda brilla tras el cristal de este caballo que nos lleva a cruzar tantos desiertos que al volver quedarán en mis recuerdos. Locos de atar, boda en Las Vegas con dos copas de más.
cuesta todo. Apenas quedan un par de minutos para llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Y fíjate, no vamos a tener una boda en Las Vegas, pero sí vamos a hablar de bodas a partir de las 2. Porque a veces las prisas de la vida nos hacen pasar por alto las cosas importantes. Por ejemplo, las que tienen que ver con el amor. Si eres de los que piensa que los grandes momentos románticos solo pasan en las películas de Hollywood, que por cierto a románticos pocos las ganan, es porque no te has enterado de este momento. ¡Ponte de rodillas! ¡Ponte de rodillas! Es el sonido ambiente de una de las peticiones de mano. Sí, sí, de una, porque hubo más de una durante el desfile militar de hace una semana. Está visto que a románticos ni Hollywood gana a los militares. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Ay, nos vamos a emocionar, ¿eh? Qué pedidas de mano. Tan guapos ahí, con su uniforme.
Con su uniforme.
Hincando rodilla. Hombre,
como para decir que no.
Las novias llorando, emocionadas, madre
claro.
mía. Por eso digo que son unos románticos los militares.
Hombre, claro, claro que sí. Sí,
dos
sí,
que sepamos, lo mismo hubo más.
A ver, ahora la historia que vas a contar, pues bueno, a ver si descubrimos que hay alguno más. Yo no sé si, bueno, no tiene que ver con las historias de amor, sino que, bueno, pues tiene que ver con algo que tiene que ver con algo contrario, ¿no? Que es la rabia, ¿no? Yo creo que puede que haya sido eso lo que ha producido un pique entre conductores, que es el tema del que estamos hablando esta madrugada con nuestros queridos búhos. Un pique entre conductores ha provocado que un coche se precipitara por un puente en La Coruña y por eso mismo queremos saber cómo se comportan nuestros queridos búhos al volante, cómo eres cuando te pones al volante, porque claro, que en la carretera hay que tener mil ojos, lo sabemos todos, pero parece que se nos olvida, ¿no, Beatriz? Pues para recordarnos lo mal que nos viene un golpe con el coche en el día a día, pues tenemos un mensaje que ha dejado Fernando Lara, de Autoescuelas Lara, en la cadena COPE.
Estrés de la ciudad, las prisas, el aparcamiento, los atascos. Un accidente supone llegar media hora tarde y tú sabes la presión que tienes en tu trabajo, tú sabes que sales media hora tarde, llegas o tienes que recuperar el tiempo, llegas media hora tarde a recoger a tus hijos, luego resulta que has quedado con tu mujer o con tu marido a ir a comprar no sé qué. Entonces,
que viene fatal darse un golpe, así que mucho cuidado y muy poca rabia al volante, es lo que nos está diciendo Fernando Lara. Cuéntanos, ¿cómo te comportas tú cuando te subes al coche, cuando te pones al volante? 661-201-512 o en nuestras redes sociales.